absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llega nuestro tiempo. Son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias y hasta las 4. Las 3 en Canarias tenemos para estar juntos aquí abriendo el espacio en blanco. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Rubén de Felipe y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco, este que os habla. De nuevo, un placer estar juntos, llegando a los cuatro puntos cardinales de nuestro globo, desde aquí, desde España. Siempre tenemos premios y canales de comunicación ya listos.
Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp, 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Redes sociales que controlan, como siempre, nuestros compañeros Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y como últimamente tenemos ya costumbre, hay una pregunta que queremos hacerlo en el Twitter. Twitter es, ¿verdad? Sí. Miles de personas estáis participando ya y hay premios también para ello. La pregunta de esta noche es si habéis tenido alguna experiencia con ovnis. Ya tenemos listos los temas que hemos elegido para hoy. Ahí va un avance.
El tema que esta noche vamos a tratar es controvertido. En torno a él, ya desde el siglo pasado, se han vertido multitud de teorías, hipótesis, falsas pruebas. En todo este tiempo han corrido ríos de tinta, cientos de libros, millones de horas en charlas y conferencias. Nos referimos al tema de los ovnis. La primera conclusión es que después de más de 50 años de estudios, apenas hemos avanzado en su descubrimiento. Más allá de visiones, de supuestos contactos y de experiencias personales, poco más hay que podamos ofrecer. Esta noche, en compañía de nuestro primer invitado, os ofreceremos, según él, por fin, la respuesta definitiva a este intrigante misterio. Y os advertimos, será sorprendente, pero tendremos que hacer un importante ejercicio de comprensión. Lo haremos porque para muchos ha llegado ya el momento de entender ese misterio. Seguiremos viaje hacia otros destinos. Treviño será el punto de partida hacia nuevos enigmas. Tenemos todo listo. Queremos ir hacia los cielos para volver con certezas. Así que si estás preparado, comenzamos.
Thank you.
Tema controvertido, el primero que vamos a tratar esta noche. Para el que ya os avisamos, se necesita tener una mente abierta. Y nos vamos hasta Valencia, creo, para saludar a nuestro primer invitado, Serar García. Buenas noches, Serar.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estás en Valencia, ¿no?
Sí, sí, ahora mismo sí.
¿Te ha gustado la introducción?
Me ha parecido fantástica, quitando solamente un pequeño detalle. No es la respuesta definitiva, aunque sea la única respuesta que tenemos. Es más o menos sería por fin una respuesta. Después de tantísimos años, ya era hora de darle esa respuesta.
Quitamos la respuesta definitiva y ponemos por fin una respuesta y dejamos un interrogante ahí. Investigador, llevas tiempo detrás de este tipo de fenómenos. Haces también un programa que se llama Enigmas al Descubierto. Y hay que decir que hay que prepararse hoy, ¿verdad? Para tratar de entender todo lo que nos quieres contar. ¿O estás absolutamente zumbado? Es uno de esos temas que a veces tratamos en el programa con gente que de repente surge, como has surgido tú de ahí, de ese espacio sideral. ¿O eres un genio o estás absolutamente loco?
Pregunto. Pues, ¿qué quieres que te diga, Miguel? Yo creo que esto era algo que tarde o temprano iba a salir a la luz. Tenemos que quitarnos esa venda de los ojos que tenemos con el mal llamado fenómeno OVNI y, sobre todo, ver más allá de esas cuestiones que siempre nos hemos planteado de si son naves espaciales, de dónde vendrán y demás, porque no tenemos evidencia alguna. Esto más que nada era un poquito de investigación y desaprender, que es lo que hace falta con el fenómeno OVNI, ¿no? Desaprender todo lo que queríamos saber y empezar a darle este enfoque que yo creo que es necesario.
Vale. Seguramente este es uno de los temas que o nos van a hacer pensar o nos vais a llamar locos, pero sí os pedimos que pongáis un poquito de vuestra parte para tratar de entender este fenómeno del cual a mí ya no me gustaba hablar porque nunca se avanza nada. Vamos a ver si contigo, Serar, esta noche damos unos cuantos pasos más hacia la comprensión. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias, vamos con la primera introducción que os ofrecemos.
Abordamos esta noche un tema complejo. Nuestro invitado lleva años investigando en él y nos trae nuevas propuestas ante un fenómeno que viene asombrándonos desde hace tiempo. Buscamos respuestas, soluciones a uno de los misterios más intrigantes de los últimos siglos. Nos referimos a los ovnis. Un turbio asunto en el que se mezclan mentiras oficiales, ocultamientos, leyendas y verdades a medias. OVNIs o entidades biológicas extraterrestres. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos guíe por este extraño camino en el que nos adentramos.
Esa es la pregunta que os hacemos en Twitter esta noche para que participéis en esa encuesta que estamos lanzando. Si habéis tenido algún tipo de experiencia, habéis visto algún ovni o habéis tenido algún tipo de más cercana de experiencia. Serar, vamos a tratar de centrar un poco el asunto. ¿Cómo empezasteis a investigar en esa historia? He leído en el libro que desde pequeñito veía los programas de Fernando Jiménez de Oso, ¿verdad?
Exactamente, claro. Yo creo que ¿quién no ha nacido con un libro debajo del brazo y precisamente si eres amante de la ufología, como no, del gran Fernando Jiménez del Oso.
Sí, señor, sí, señor. Y bueno, ¿te interesó el tema y os pusisteis a... ¿Cómo es el método? Te hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo es el método de investigación que habéis llevado para llegar a esa supuesta respuesta?
Bueno, pues después de décadas hablando siempre de lo mismo, estos platillos volantes y extraterrestres antropomorfos, constructores de pirámides, pues claro, seguía sin tener, ¿no?, esa evidencia de estos típicos pasajeros o viajeros en del espacio. Sin embargo, en la criptozoología esto es muy interesante porque se habla de bestias atmosféricas. Y ahí fue cuando empecé a ir tirando un poquito del hilo hasta llegar a la doctora Maggie Aderin-Pocock, de la Agencia Espacial Europea, ni más ni menos, no estamos hablando de un youtuber o de un blogger, donde daba la posibilidad de la existencia, en nuestras altas capas de la atmósfera, pues de una especie de forma de vida gelatinosa, transparente, bioluminiscente, incluso con un tamaño pues como dos campos de fútbol. Y ahí es cuando empiezas a pensar un poco, ¿no?, empiezas a indagar un poquito más y te das cuenta que llevas toda la vida pensando en platillos volantes y ahora parecía que no eran naves espaciales sino seres vivos. Había que romper, ¿no?, digamos, ese paradigma de ovni igual a nave espacial si realmente querías llegar a alguna conclusión firme y avanzar, ¿no?, con ese mal llamado fenómeno ovni. Y ahí es cuando, digamos, empieza toda esta investigación.
Ya, ya se ha adelantado casi lo que queríamos dejar para el final, esas entidades biológicas, pero bueno, ya lo has situado. ¿Y cómo empiezas a investigar? ¿A través de fotografías de la NASA?
En un principio, claro, empiezas a ir muy poquito a poco, ¿no? Hasta que te das cuenta que lo que, si quieres hablar de ciencia, tienes que tirar de la ciencia pues más dogmática. En este caso, ¿quién era? NASA, obviamente. NASA o cualquier otra agencia espacial, me daba igual de qué parte del mundo. Aunque soy de los que piensan que NASA es la que más o menos parte el bacalao y todo pasa por ese filtro. Ahí es cuando, claro, te das cuenta, ¿no? De que hay muchas fotografías de NASA, fotografías de oficiales, digamos, claro, todas son oficiales, las podéis encontrar en el JPL de NASA, las podéis hacer en descargas masivas, y te das cuenta de una serie de incidencias muy extrañas. Según como os decía con la doctora Maggie Drin-Pocock, te das cuenta que también está Joseph Round, que es un científico de California, donde habla de la posibilidad también de estas formas de vida, de algún vídeo que otro, pero claro, los vídeos que puedes ver siempre te escaman un poquito porque no son oficiales, no son ese dogma, ¿no?, de la ciencia. Pero si observas, por ejemplo, la misión STS-75 de NASA, de entre tantas, porque son varias, podemos observar estas formas de vida, porque obviamente son formas de vida. NASA nos dice, por ejemplo, que son bloques de hielo. Pero es que, claro, esas filmaciones se hacen con una cámara ultravioleta y, curiosamente, esos bloques de hielo se comportan de manera extraña, parecen parpadear, tienen una especie de movimiento un poco extraño y, la verdad, os recomiendo muchísimo que echéis un vistazo sobre todo a la misión STS-75, porque ahí vais a poder ver, por ejemplo, ni más ni menos, lo que son seres vivos.
Vale. En las fotografías de la NASA, esas que están ahí, que no ocultan, se pueden ver esas extrañas entidades de las cuales luego vamos a tratar de sacar conclusiones. Ese es el primer punto que queríamos reflejar. 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco.
Son muchas las voces que se alzan en todo el mundo acerca de la posibilidad de que nos estén mintiendo sobre todo lo que ocurre en el espacio. Desde la llegada a la Luna hasta todo lo que ven los astronautas fuera de la atmósfera terrestre. La Agencia Espacial Norteamericana es la principal protagonista, según dicen, de parte de esas mentiras. Veamos qué nos revela nuestro invitado.
Serar, ¿cómo cuántas fotografías habréis analizado de la NASA para sacar conclusiones acerca de este asunto?
Bueno, te puedo asegurar que mínimo, y tirando muy por lo bajo, más de 30 o 40 mil fotografías seguro.
Vale, ¿están al alcance de todos? ¿Puedes llegar ahí y sacarlas?
Sí, sí, por supuestísimo. De hecho, es lo que a mí me gusta recomendar a la gente, que no se fíen de la primera imagen que vean, sino que vayan directamente a NASA porque van a encontrar la nomenclatura y así es más fácil localizarlas.
Vale, y no será... Bueno, te vuelvo a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué es lo que la NASA, desde vuestro punto de vista, nos ha podido ocultar? ¿Vida en otros planetas? En el libro habláis de Ceres, un montón de planetas cercanos al nuestro donde hay supuestas evidencias de que hay algo más.
Obvio, obviamente. NASA, por ejemplo, nos oculta mucha información en cuanto a conocimiento. Es decir, no quiero entrar, por ejemplo, en estos detalles de que si NASA es militar, juicios de Nuremberg, todos los nazis son reclutados por los Estados Unidos para que NACA pase a ser NASA y demás, ¿no? No vamos a entrar ahí en ese tema, pero obvio, es obvio, ¿no?, que nos están ocultando esa información porque el fenómeno OVNI se ha convertido en la panacea para todo. Tú puedes estrellar un prototipo militar y con decir que ha sido un OVNI ya nos quitamos del peso de encima, o incluso invadir territorio enemigo con un dron y decir que ha sido un OVNI, y es claro, el OVNI se ha convertido en la panacea para absolutamente todas las, entre comillas, meteduras de pata que puedan tener agencias espaciales, agencias gubernamentales o, en este caso, por ejemplo, las militares. Pero si vamos mucho más allá de todo esto, yo es lo que hay que recomendar a la gente, ¿no? Vamos a abrir la mente, pero sin que se nos caiga el cerebro. Vamos a pensar qué condiciones de vida puede haber ahí fuera. Y lo que nos vamos a encontrar son condiciones muy extremas. ¿Y qué es lo que nos encontramos en la Tierra en ciertos lugares, ¿no? Esos extremófilos. Nos podemos encontrar termófilos que son capaces de soportar temperaturas a partir de 100 grados, donde tú meterías la mano y se te cocería. Nos encontramos los anhidrobióticos. Estamos hablando de animales, bueno, en este caso no sé si sería el término animales o ser vivo, pero que viven en ausencia total de agua. Fíjate qué curioso que siempre se ha dicho que para que exista vida ahí fuera tiene que haber agua. Bueno, nos encontramos en la Tierra seres vivos que no necesitan agua. Y ojo, por no hablar que NASA ya tiene esa sección de Ocean Worlds, donde estamos hablando de mundos oceánicos, ya no en nuestro sistema solar, sino mucho más allá. También hay barófilos que aguantarían altas presiones, halófilos, altas concentraciones de sal. Incluso ya lo más exagerado que nos podemos encontrar son estos poliextremófilos, todo el mundo los conoceréis por el oso de agua, por tardígrado, que pueden vivir décadas sin agua e incluso combinar las características de los demás extremófilos. Es decir, si esas condiciones que nos encontramos en la Tierra, nos encontramos seres vivos como en el Mar Muerto, que siempre se ha dicho que en el Mar Muerto no había vida, bueno, pues ahí tenemos estos halófilos, ¿no?, que pueden aguantar esas altas concentraciones de sal. Siempre se ha dicho que el agua fuera de nuestro planeta sería como una especie de salmuera. Ahí puede haber vida. Si nos vamos a Ceres, nos vamos a cualquier luna de Júpiter, de Saturno y demás, nos encontramos agua en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Por tanto, si en nuestro permafrost en la Tierra nos encontramos estas bacterias que son capaces de estar aletargadas o incluso estar en una forma viva en ese hielo, ¿por qué no lo va a haber ahí fuera? Claro, las evidencias, ¿cuáles son? Ahora, luego, si quieres, más adelante hablamos de esa necesidad de mirar al cielo, pero no con nuestros ojos.
Toda esa serie de seres vivos los habéis localizado en fotografías que la NASA ha ido haciendo con el Hubble, con toda esa serie de instrumentos que tenemos ahora para observar el espacio.
Bueno, mira, por ejemplo, nos encontramos las sondas SOHO que apuntan al Sol y demás, y hay una serie de imágenes. Claro, aquí tenemos que ir con mucho cuidado, pero vamos a volver otra vez e intentar abrir la mente para ver si todo nos encaja. En las ondas SOHO nos encontramos algún vídeo que otro, alguna filmación, donde se ve que se acerca una especie de esfera y lanza alguna especie de pseudópodo hacia el Sol, como captando energía. Qué curioso, Miguel, que llevamos toda la vida viendo estos ovnis en lugares de poder, en esas líneas karma, en líneas ley, esos sitios donde la Tierra emana energía. Por tanto, podríamos hablar, por ejemplo, de otro estado de la materia. Hemos siempre hablado del sólido, líquido y gaseoso, pero a día de hoy tenemos cristales de tiempo, tenemos plasma, tenemos semiconductores. Nos encontramos también en nuestro propio planeta una planta, la Yimpi Yimpi, por ejemplo, en Australia, que combina el carbono con el sílice. Es que cada día estamos aprendiendo muchísimas cosas y dándonos cuenta que hay muchos paradigmas con este fenómeno ovni extraterrestre que deberíamos empezar ya a quitárnoslo de encima. En fotografías de NASA, Miguel, nos podemos encontrar auténticas barbaridades, porque son auténticas barbaridades, como lo que sería un cubo perfectamente, un cubo con todas sus aristas. Nos podemos encontrar rocas como que parece que se mueven. Y uno dirá, ¿pero cómo se va a mover una roca? Bueno, ¿por qué en una forma de vida no ha podido tener esa forma de camuflaje como nos encontramos en la Tierra? El pulpo, que es el rey del mimetizaje. Podrías tener un pulpo, un insecto hoja, un insecto palo, cualquier tipo de estos animales, por ejemplo, como el camaleón, que pueden cambiar de color. ¡Wow! Es que es fantástica la fauna que tenemos en nuestro planeta. Solamente tenemos que pensar qué puede haber ahí fuera. Vamos a quitarnos esa venda de los ojos con el señor antropomorfo que se desplaza en naves espaciales a velocidades increíbles o desafiando todas las leyes del espacio y la física. Y vamos a hablar de ciencia pura y dura, todo, de lo que podemos encontrar en nuestro planeta y lo podemos extrapolar fuera de él.
Todo ello lo habéis encontrado en esas fotos de la NASA, ¿verdad?
Todo no. Parte de ello, en lo personal, me ha hecho, me ha saltado la chispa, ¿no? Y decir, bueno, puede haber una forma de vida que sea capaz de camuflarse con estas características, y es cuando te topas con el pulpo, pulpo y la sepia. Y ahí empiezas a enlazar una cosa con la otra, Miguel, y te vas dando cuenta que todo es posible, claro.
Vale, dejemos ahí al pulpito por un momento. Para vosotros los ovnis, para muchos investigadores, son o bien pruebas de los ejércitos, pruebas secretas, ¿no?
Bueno, digamos que NASA, a lo mejor por esa parte no, pero sí, los ovnis de la CIA. Nos encontramos esas abducciones, por antonomasia, yo qué sé, la de Cabo Valdés, por ejemplo, ¿no? O Vilas Boas. Esta gente no ha sido abducida por seres extraterrestres, han sido sometidos por un experimento social, y cualquiera que se moleste en investigar, ojo, en investigar, no ver un vídeo en YouTube o ver un simple enlace, sino ir a la fuente y empezar a tomar datos, y te das cuenta que toda esa parafernalia ovni es un sinsentido. Una nave espacial que tiene camillas como en un hospital, las herramientas quirúrgicas son como un bisturí, es lo más parecido todo a lo terrestre. Claro, es un sinsentido todo.
O sea que muchos de los abducciones han sido provocadas, dices, por la CIA o otros cuerpos extraños de...
No tenemos evidencia ninguna que haya sido por un ser extraterrestre. Qué fácil es de una nave espacial cogerte, ¿no?, una herramienta. No te van a denunciar por... Una policía espacial no te va a denunciar ni te va a meter en una cárcel intergaláctica. Qué fácil sería, por ejemplo, tomar una fotografía dentro de una nave de esta gente que dice ser contactados, o alguna conversación vía Skype o lo que sea, ¿no? Qué fácil sería para quien estuviera dentro de una nave coger cualquier objeto y guardarlo en el bolsillo. Sin embargo, lo que tenemos es una serie de contactados o una serie de supuestos contactados. Yo nunca he negado que esa gente haya pasado por un pequeño trauma o por una pequeña experiencia que no han sabido asimilar, o a lo mejor en este caso no han sabido darle la explicación. No sé lo que le ha podido pasar, pero obviamente no tenemos evidencia ninguna, Miguel, a día de hoy, que estemos siendo contactados por seres extraterrestres, antropomorfos.
2:27, 1:27 en las Canarias. Hasta aquí esta parte de locuras que está vertiendo nuestro invitado. Hay más, ya veréis. Seguimos adelante.
Existe una nueva rama de la ciencia llamada astrobiología, que se ha lanzado en el universo a descubrir más posibilidades de vida como la nuestra.
En los albores del siglo XX, nuestra galaxia, la Vía Láctea, era todo el universo que conocíamos. Pero ahora vivimos en la edad de oro de los descubrimientos cósmicos. Los telescopios están expandiendo nuestro conocimiento. Más grandes que nunca y conectados en inmensas redes en la Tierra y en el espacio, están desvelando secretos que no dejan de asombrarnos. Nos muestran los planetas de nuestro sistema solar con increíble detalle. Los majestuosos anillos de Saturno y las nubes tormentosas que cubren la superficie de Júpiter. Pero mucho más allá de nuestro sistema solar, estamos descubriendo exoplanetas que orbitan alrededor de otros soles. Y más allá de nuestra galaxia, 100.000 millones de galaxias más. Como Andrómeda, el Sombrero y el Torbellino. Cada una de ellas está formada por cientos de miles de millones de estrellas. Hemos descubierto agujeros negros supermasivos en el centro de muchas galaxias, incluida la nuestra. Hemos visto supernovas, estrellas que estallan a millones de años luz, provocando ondas de gas supercaliente que se expanden a más de 900.000 kilómetros por hora. Y en lo más profundo de nubes de gas y polvo, que se elevan a billones de kilómetros de altura, podemos atisbar el nacimiento de nuevas estrellas.
Miles de nuevos descubrimientos nos lanzan hacia las posibilidades de otras vidas, incluso inteligentes. Exploremos un poco más este vasto universo.
Gracias a esos nuevos elementos que tenemos, nuevos telescopios, esos avances, nuestro universo se ha ampliado hasta límites infinitos, ¿verdad, Serar?
Exactamente. Piensa que llevamos una década de avance tecnológico brutal. Por cada día que pasa hay un avance tecnológico nuevo, y donde antes podíamos poner, por ejemplo, una sonda orbitando cualquier astro de nuestro sistema solar, ahora tenemos incluso las sondas Viking, que van mucho más allá. Que, por cierto, eso de poner un disco y demás, no me veo un extraterrestre pinchando un disco, ¿no? Son esas incoherencias que nos encontramos. Pero sí, Miguel, gracias a Dios, cada día avanzamos muchísimo más en la tecnología, que nos muestra lo inmensamente minúsculos que somos en nuestro universo y lo poco que sabemos realmente de lo que hay fuera.
Es increíble cómo se va ampliando todo, ¿no? Y dentro de esa ampliación se pueden dar casos de cantidad de formas de vida que no tienen nada, no tienen por qué ser todas antropomorfas como tenemos la idea nosotros, ¿no?
Exacto, exactamente, Miguel. Es que ese es el concepto que tenemos equivocado, que porque exista vida ahí fuera tiene que ser igual a nosotros. Si nuestro propio planeta, lo más parecido que a nosotros puede ser un simio, y tampoco sería lo más parecido, ¿no? Digamos que no hay razas humanas, somos solamente una raza, no hay diferentes humanos. Entonces, pensar que ahí fuera tiene que haber también un señor como nosotros y que sea capaz de contactar con nosotros, incluso de tener esa capacidad de estar en nuestro planeta y que no le afecte, por ejemplo, el oxígeno, que podría ser perfectamente un veneno. Que no se nos olvide que el oxígeno produce la oxidación, ¿no? Para los metales. Entonces, pensar que algo que venga de fuera tiene que ser igual a ti. Vamos a intentar hablar de ciencia, vamos a quitarnos esa ciencia ficción, esas 6 décadas que llevamos con el fenómeno del platillo volante, y vamos a hablar de las posibilidades de vida ahí fuera, porque no podemos negar que en ese vasto universo, ya no la ecuación Drake, es que por matemática y estadística pura, tienen que haber infinitos Miguel Blanco y Serach García ahora mismo hablando en un Skype también de todo esto, porque se supone que el universo es infinito. Ahora, se supone porque no le hemos encontrado ni el principio ni el fin. Hablamos siempre de teorías, teoría del Big Bang, teoría de esto, teoría de la otro, pero no hablamos de leyes. Sin embargo, con el tema de la entidad biológica extraterrestre, es una ley, se cumple. Se cumple porque son las mismas condiciones. Y de hecho, ahora luego más adelante hablaremos de lo importante que es mirar el cielo con otra visión que no sea la nuestra.
Lo vamos a hacer dentro de un momentito. ¿Quieres decir con esto que nos han metido o nos han imbuido una idea para que todo lo que veamos en el cielo sean esos ovnis, objetos volantes no identificados, aparentemente con señores que vienen con una llave inglesa y de repente aquí se ponen a apretar cuando...
Por supuesto.
¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién ha pretendido hacer eso?
Grandes agencias militares, porque todo lo que sea un prototipo militar, como te comentaba antes, si se estrella o cualquier cosita, como pasó en Roswell, por ejemplo, es más fácil encubrirlo todo con el fenómeno ovni. La gente no va a pensar que tú tienes ahí armamento nuevo o eres capaz de tener un medio de transporte que viole todas las leyes del espacio y la física. Por tanto, obviamente, con total de decir que ha sido un ovni, es la panacea para todo.
Ya. ¿Qué más te cuento? La vida se abre camino de muchas formas, pero siempre siguiendo una serie de leyes, ¿no?
Según lo que conocemos, porque hasta hace...
Espera, que parece que te has ido por ahí.
Espacio en Blanco en Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Si te habías marchado un segundito, Serar, estamos empezando a tener algunos problemas de comunicación. Igual no quieren que hablemos de estas cosas.
Pues a lo mejor, ¿eh? A lo mejor están poniendo ahí el pinganillo y la oreja.
Bueno, no sería extraño. Durante mucho tiempo dicen que lo han estado haciendo con nosotros. Te decía, la vida se abre camino de diferentes maneras, pero siempre siguiendo un patrón, ¿no? Echas una semillita y de repente nace la planta, se hace un árbol, florece, frutos y continúa y se renueva.
Hasta lo que queremos saber o hasta lo que conocemos a día de hoy. Ya. Es lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Qué posibilidades pueden haber ahí fuera que se hayan adaptado a otro tipo de condiciones de vida?
Vale. Y hablabas que antes que puede haber eso de... Hay organismos que incluso hemos descubierto aquí en la Tierra, termófilos, ¿qué más has dicho?
Lo que son, por ejemplo, todos los extremófilos, termófilos, barófilos, halófilos, es que perdona, que tiene un nombre un poquito complicado. Hablamos de, por ejemplo, del oso, el oso de agua. El oso de agua es increíble, el tardígrado. Este animalito puede combinar todas las características de los demás extremófilos, puede estar completamente recargado durante décadas sin necesidad de agua, lo puedes mandar al espacio y aguanta las presiones. Tienes también los anhidrobióticos, que viven en una ausencia total de agua, que es algo que, por ejemplo, siempre hemos pensado que la vida tendría que estar en un lugar húmedo, un mínimo de agua. Pues no, a día de hoy estamos descubriendo ese tipo de seres vivos, de formas de vida, que desafían todas las leyes del espacio y la física.
Y decías que, bueno, por ejemplo, en Río Tinto, o sea, en ese medio tan extraño para nuestra vida, se han descubierto formas de vida, ¿verdad? Allí también. Mar Muerto, decías también.
El Mar Muerto, o por ejemplo, el lago Mono en California, está la mosca acidófila. Es un lago que tiene un agua muy, muy ácida, y te beberías un chupito de ese agua y posiblemente morirías. Sin embargo, hay una mosca y una especie de bacteria que sobreviven en su ambiente. Y ojo, por ejemplo, Chernóbil. ¿Quién se iba a pensar que en Chernóbil podría haber algo que se alimentase de radiación? Pues ahí tenemos a la Geobacter, ni más ni menos.
¿Cómo se llama?
Geobacter.
¿Y dices que no estás loco?
No, esto es ciencia. Es que si llamamos locura a la ciencia, bueno, la ciencia ha sido muy loca hasta que haces unos ensayos y te explota un cacharro en la cara y de repente te das cuenta que A más A, pues posiblemente no sea B. Esto es todo ir probando y te das cuenta que no es ni más ni menos que ciencia pura y dura.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, queremos daros más datos para tratar de componer, como muchas veces, una especie de puzzle para tratar de buscar una respuesta a ese misterio de los ovnis. Tras esa introducción seguimos.
Hoy ya sabemos por la ciencia que el ojo humano no es capaz de ver todo lo que existe. Esta falta de visión fue uno de los logros de la astronomía para conocer el universo que nos rodea.
Los astrónomos necesitaban un tipo de telescopio completamente diferente, capaz de captar lo que nuestros ojos no podían ver. Más allá de la luz visible, están los rayos del espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden percibir. rayos gamma, rayos X, ondas de radio, microondas. Pueden ser invisibles, pero son cruciales para los astrónomos. Encierran la clave de algunos de los eventos más violentos acaecidos en el universo.
El ojo humano solo es sensible a una parte muy pequeña del espectro electromagnético, que son todas las ondas que se comportan como la luz. Pero hemos conseguido ver partes del espectro que no son visibles para el ojo humano.
¿Acaso la respuesta al misterio está en esa parte del espectro que no es visible a los ojos humanos?
Serán, para colmo, nuestra visión no es capaz de percibir toda la realidad, ¿no?
Muy bueno, la verdad es que sí. Esto del rango de visión fue algo, por ejemplo, que me hizo avanzar, pero muchísimo con todo esto. Nosotros, el ser humano, pues como especie animal, solamente percibimos el 1% de lo que nos rodea. Como bien estabas comentando en este pequeño previo, no podemos ver las ondas microondas, no podemos ver en ultravioleta, no podemos ver en infrarrojo. Tenemos la visión más primitiva del reino animal. Por tanto, solo vemos en una gama de colores determinado y no podemos ver el ultravioleta, que sería de día, o el infrarrojo de noche, por ejemplo. Y de ahí viene uno de los grandes avances que he tenido con esto de la mal llamada ufología. Es más, el observar el cielo nocturno a través de un filtro infrarrojo, que es algo que recomiendo a la gente que le apasione la temática ovni debería hacer, sobre todo si es una alerta ovni. Cuando tú estás observando el cielo en ese rango de visión no perceptible para el ojo humano, es lo más increíble que te puedas imaginar, porque de repente es como si pusieras una linterna hacia el cielo y cobrase luz. Todo donde estás enfocando, verías, ¿no? Sería como ponerle luz al cielo.
Vale,
y luego, te das cuenta... Perdón. Sí.
Luego quiero que incidir en esa posibilidad para ver toda esa serie de cosas que tú dices. Genial. ¿Es como poner luz al cielo? No sé si quieres decir algo más.
No, básicamente eso, que observar el cielo en este rango de visión no perceptible al ojo humano es que es increíble, ¿no? Porque de repente te das cuenta que algo que no puedes ver a simple vista, de hecho ni con unos prismáticos llegas a alcanzar a verlo, lo tienes circulando por encima de tus cabezas gracias a través, por ejemplo, de observar el cielo mediante algún filtro infrarrojo, si es de noche, o por ejemplo también con visores nocturnos de estos de caza o una cámara típica de toda la vida, la Sony Handycam, que tú podías meterle el night shot, que luego lo caparon para no poder ver tantísimo como se veía. El observar el cielo así es una pasada, Miguel, porque de hecho te he mandado algún que otro vídeo, y ver esas esferitas como están por ahí pululando es cuando empiezas a coger, ¿no?, un poquito. Es más, mira, fíjate, un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos de estos ovnis que van volando en zigzag, ¿no?, ¿qué sentido tendría que alguien ahí dentro estuviera volando así? Pero me recuerda, por ejemplo, el vuelo que tiene una mosca o que tiene una libélula, que es capaz de mantenerse estático, ir hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, o incluso haciendo ángulos imposibles para lo que sería un medio de transporte.
No quiero adelantar todavía conclusiones, pero sí te pregunto, lo que no vemos no existe, o eso es lo que nos han enseñado la mayoría de las veces en la educación, ¿no? Yo no veo toda esa serie de cosas, no existen, ¿no?
Bueno, nos hemos criado con eso de que necesito ver para creer. Entonces, claro, si tú ahora pusieras unas gafas, por ejemplo, que pudieras ver las ondas microondas, posiblemente se te caería la mandíbula al suelo de ver la cantidad de todo el aparato electrónico que tienes en tu casa, cómo está emitiendo, ¿no?, esas ondas microondas. Lo verías todo lleno de lo que son las ondas. Eso, por ejemplo, si hablamos de ondas microondas. Luego, si nos pusiéramos otro filtro de cualquier otro tipo, estaríamos viendo pues ese tipo de ondas microondas, pero variadas. O sea, es decir, estamos rodeados de ondas. Eso no lo vemos, pero no quiere decir que no exista. También existe la gravedad y no la puedes ver, ¿no? O existe el oxígeno y no lo podemos ver. Existe el aire también. Hay muchas cosas que no las podemos ver, pero eso no quiere decir que no estén ahí.
Apuntar ese nuevo dato. Si tuviéramos un rango de visión más elevado, seríamos capaces de captar muchas más realidades, y quizá en esa realidad esto que esta noche estamos tratando de aclarar. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Son muchas las cosas que se pueden ver en los cielos y que incluso caen desde él. Algunas de ellas se asemejan a extraños seres, otras a apariciones celestiales.
Muchas personas en el mundo han reportado el avistamiento de figuras sagradas en las nubes. Hay cientos de fotografías que muestran a Jesucristo, la Virgen María y divinidades semejantes. Sin embargo, una de estas formaciones llamó profundamente la atención de muchas personas. Se trata de una nube de color rosa que se formó en el cielo de la Florida, en Estados Unidos, unas horas después de que se anunciara la elección del nuevo Papa en el Vaticano. La nube rosa tiene forma de ángel, de eso no hay duda. En lo que sí no hay acuerdo es en el significado de la misma. Los creyentes vieron en esta figura un mensaje divino de aprobación por la elección del nuevo papa. Los científicos, por su parte, recalcaron que las nubes toman formas caprichosas y son las personas quienes les otorgan el significado que desean.
¿Señales en los cielos? Ahondemos algo más en este misterio.
Un capítulo más de las visiones de los ovnis. Desde el inicio de la historia son esas extrañas figuras que a veces aparecen, apariciones de la Virgen, etcétera, etcétera. ¿Cómo contemplas tú este asunto?
Bueno, con el tema de las apariciones de la Virgen, ¿realmente pensamos que la Virgen María se nos aparece? Esa es la cuestión. Mira, fíjate que es sencillo que en Fátima fueron tres niños los que tuvieron el acontecimiento de la Virgen. Sin embargo, fue el niño el primero que estaba, o sea, estaban los tres en el mismo sitio a la misma hora. El niño ve a la Virgen y la escucha, la segunda niña ve a la Virgen, pero no la oye hablar, y la tercera simplemente vio una especie de luz que se elevaba por el cielo. Fíjate qué curioso, ¿no? De tres personas en el mismo sitio a la misma hora, cada una cuenta una cosa completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que aparece ese tipo de luminarias, sobre todo en esa época, porque ahora mismo estaríamos hablando de ovnis y en un futuro posiblemente estará la gente hablando de viajeros en el del tiempo, espero que el tema de la antibiológica extraterrestre continúe y la ciencia se meta por medio, pero qué curioso que en esa época, más atrás en el tiempo, el fenómeno era tachado de aparición mariana. Yo pondría la mano en el fuego que la Virgen María no se aparece, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que se aparece?
Pero podría una hacerlo, luz. ¿Eh? Podría hacerlo.
Sí, pues dicen. Por eso pondría la mano en el fuego y a lo mejor me quemo. No estoy negando la existencia de absolutamente nada ni de probabilidad ninguna, por supuesto. Podría ser, pero no tenemos la evidencia. Ojo, pues tenemos una evidencia de que algo se manifiesta, se comporta de una manera extraña e incluso llega como a intentar adoptar la forma que tiene enfrente. Qué curioso como el pulpo intenta pasar desapercibido, mimetizándose, comportándose igual que un pez que tenga enfrente o que tenga, no sé, a ver si me explico. La capacidad de mimetización que tienen los animales los pueden tener también los animales que no sean terrestres.
¿Esa es tu idea?
Sí, en base a la investigación, sí, ¿por qué no? Si tú tienes un animal que quiere pasar desapercibido, ¿cuál va a ser la mejor manera de hacerlo? Intentando imitar lo que tienes enfrente.
Vale, ¿y cómo puedes explicar esa tremenda cantidad de experiencias que ha habido, de contactos, de personas que han estado con esos supuestos seres extraterrestres, pongo supuestos, que han dejado huellas, etcétera, etcétera? ¿Eso cómo se puede explicar? Incluso esa que tú cuentas de un comandante de la aviación, creo que era español, que incluso llegó a disparar contra algunos de ellos. Cuéntame.
Sí, bueno, hablamos de Óscar Santa María Huertas, este hombre es de la Fuerza Armada del Perú, que en el año 80 es el primer ser humano, ¿no?, que está catalogado, entre comillas, el primer ser humano que ha entrado en combate contra un ovni. Sin embargo, claro, cuando este señor, ya hablando con el tema de las entidades biológicas, se da cuenta que no tiene ningún sentido que un objeto como medio de transporte sea capaz de violar las leyes del espacio y la física, viajando a velocidades que ni siquiera un Sukhoi 22, que era el avión más potente que había allí, podría maniobrar. Claro, empiezas a darle el enfoque, igual que el comandante José Campos, también, este hombre también ve una luz, una esfera, pensando que era un platillo volante, empezamos a entablar conversación y amistad, y según va viendo que el tema de la entidad biológica tiene todo este tipo de características, pues dices, oye, pues posiblemente lo que estaba viendo nada tenía que ver con una nave espacial, sino con un ser vivo, porque se comporta como un ser vivo.
Ya, ¿y cómo puedes explicar toda esa, insisto, cantidad de casos? Bernie, Batty Hill, por ejemplo,
bueno,
hay millones de casos, miles de casos.
Sí, pero...
¿No aceptas la posibilidad de que haya entidades extraterrestres inteligentes que estén llegando con naves espaciales aquí?
No, para
nada. Estén mucho más adelantados que nosotros.
No puedo aceptar algo de lo cual no tengo evidencia. Y me pones el caso de Batty y Bernie Hill, estos señores, por ejemplo.
Te podían poner miles de ellos.
Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados al fenómeno ovni como platillo volante que tú, cuando miras al cielo y ves una luz que viola las leyes del espacio y la física, automáticamente tu mente te dice que es un platillo volante. No das otra posibilidad. ¿Por qué? Porque llevamos 6 décadas hablando de lo mismo, Miguel. Entonces, yo no niego que las personas vean cosas en el cielo extrañas. Lo que tienen es una mala interpretación a la hora de contar o narrar la historia o el fenómeno que han vivido. No es lo mismo, él ve una luz en el cielo y puedo darle la posibilidad de que sea un meteorito, un satélite, no, automáticamente, como se ha movido en zigzag, ¡buah!, es una nave espacial, ya es un platillo volante, ya no doy más posibilidades. Entonces, es la mala interpretación, ojo. Luego, hablamos de Batty Bernie Hill, cuando este matrimonio entra en un estado de regresiva de hipnosis, dibujan un mapa interestelar, que era lo que tenía la nave espacial, que, por cierto, los extraterrestres lo sacaron de un cajón, qué curioso que una nave espacial tenga cajones y no tenga hologramas, ¿no?, no sea holográfico, y ese mapa lo superpones con el desembarco de Normandía, por ejemplo, y encaja a la perfección todo lo que son los caminos, las líneas y la forma, ¿no? Ahora, qué curioso también, que antes estabais hablando en el previo y comentábamos, ¿no?, estas pinturas que nos encontramos en el medievo. Bueno, si veis el bautismo de Cristo, la Madonna de San Giovanni o el monasterio de Dominicano que está en Rumanía, podemos ver cómo el autor ha intentado plasmar lo que estaba viendo. Ahora, ¿qué es lo que estás viendo? En esa época, fíjate, Miguel, qué curioso, nos remontamos a 1561 y 1566, fenómeno celeste de Basilea y fenómeno celeste de Núremberg, esa batalla galáctica que cuentan muchos en YouTube y en muchos blogs. Qué curioso que si te pones a indagar e investigar y lees y traduces todo lo que es la explicación de lo que los testigos narraban, cuentan que esas esferas, cuando caían al suelo, se evaporaban y dejaban un olor a putrefacto. ¿Yo qué quieres que te diga? Si huele a podrido y se evapora, qué curioso que la doctora Maquedrín Pocock hablaba de seres gelatinosos bioluminescentes. Una cosa me llevaba a la otra. Si se evapora y huele a podrido, será materia orgánica o biológica en descomposición.
2:48, 1:48 en las Islas Canarias, aportando nuevas informaciones acerca del mundo de esos no identificados en los cielos, y vamos a tratar de sacar conclusiones.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Existen muchas pruebas, algunas de ellas aportadas por la propia NASA o por los astronautas que han viajado fuera de nuestro espacio. Ambas fuentes hablan de la presencia de extraños objetos que los observan. Este podría ser uno de ellos.
370 kilómetros sobre la Tierra. El transbordador espacial Atlantis opera de forma secreta en el vacío. El astronauta Story Musgrave despliega un satélite de defensa secreto.
Era un satélite infrarrojo, con una cámara infrarroja muy potente, capaz de detectar lanzamientos de cohetes.
Después de liberar el multimillonario satélite espía, Story hace una última revisión visual.
Estaba mirando justo sobre la cola. Pero de repente, ¡boom!, había un objeto que salió de la nada. No estaba ahí y luego sí. Era un objeto con forma de serpiente de unos 2 metros, y no sabía qué era.
Story observa mientras la entidad se desplaza por el espacio.
Tenía movimiento interno y continuaba alejándose justo en esa dirección. La cola estaba ahí, justo ahí.
El extraño objeto que se retuerce alarma también a la NASA.
¿Qué podría ser ese extraño objeto que parece acompañar a la misión espacial? Busquemos algunas respuestas.
Para acercar un poco algunas pruebas a esas ideas que tú tienes, multitud de experiencias de astronautas que están viendo cosas raras. Pero en esta, concretamente, dicen que como una serpiente que se movía de una manera extraña y que de repente desaparece.
El problema está en que, por ejemplo, si hablamos de un ser que es gelatinoso y transparente y tiene la capacidad de bioluminescencia, os recomiendo que echéis un vistazo a, por ejemplo, los hidrozoos. Buscad en YouTube hidrozoos bioluminescentes, que eso lo vais a encontrar en las grandes profundidades marinas, y es increíble cómo da la sensación, ¿no?, que eso, pues si lo vieras en el cielo dirías, wow, eso es una nave espacial. Y es increíble la cantidad de lucecitas que tiene. Tú a lo mejor lo que estás viendo es una parte de ese ser vivo, no todo. ¿Por qué? Porque solamente está iluminando una parte de su cuerpo. Por tanto, el que lo tengas ahí, perfecto. Ahora, qué curioso que en este previo se estaba hablando del espectro infrarrojo, ¿no?, esa visión que no tiene el ser humano, y a través de un filtro o de un visor lo podemos comprobar. Eso estaba ahí. Pero es que eso está ahí siempre, Miguel. El problema está en que cuando tú miras ese tipo de luces, o cuando tú estás en un avión y de repente tienes una luminaria delante, automáticamente, si descartas que sea un avión, y una vez descartado todo, porque siempre hay que descartar y tenemos que tener la capacidad de raciocinio para no pensar que enseguida es un platillo volante, ¿no? Una vez descartado todo, obviamente, si tú ves algo que emite luz o que refleja luz, vas a pensar que es metálico, galvanizado, metálico y demás. Obviamente, en tu cabeza tienes ese objeto volador no identificado.
Puede ser otra forma, ¿verdad?
Exactamente.
Vale, y eso quizá estamos a punto de terminar. Me estoy dando un poquito de prisa para tratar de sacar conclusiones. ¿Eso podía explicar eso de que de repente cuando estás viendo un ovni, en un momento desaparece como si pasara a otra dimensión que lo que algunos estábamos planteando?
Simplemente deja de emitir luz. O sea, puede emitir esa luz a un rango visible al ojo humano, que es eso que vemos muchas veces en el cielo, pero cuando desaparece, no es que desaparezca, simplemente es como si apagas una bombilla.
Y dejas de verlo.
Y dejas de verlo, exactamente. Ojo, dejas de verlo en tu rango de visión. Si estuvieras con un filtro infrarrojo, con un visor infrarrojo, lo seguirías viendo.
Montones de saludos desde Wasserstadt, al borde del Sáhara, desde México, desde algunos otros lugares de Latinoamérica. Te saludan y dicen que ha pasado hoy algo en Valencia, en el cielo. He visto a las 12 una superluz grande, roja, naranja, muy extraña, y ha desaparecido en segundos. Pregunta si alguien más lo ha visto por la zona de Valencia. Casi terminando, Serar. Planteas que quizá lo que estemos viendo sean entidades biológicas extraterrestres que no podemos ver porque nuestro rango de visión no llega a ello. Hay una película que nos llamó la atención mucho a todos que se llamaba La llegada, que quiero que escuches.
Necesitamos respuestas lo antes posible.
¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar.
¿Qué pasa ahora?
Ahora vienen.
Sé por qué están aquí.
¿Tú sabes por qué están aquí? Es la primera película, bueno, La Guerra de los Mundos también mostraba unos bicharracos que parecían un poco un pulpo, ¿no? Pero es la primera película que muestra a esos seres extraterrestres como un pulpo, ¿verdad?
Así, qué curioso.
Aparentemente cercana a la idea que tú te estás tratando de darnos, ¿verdad?
Bueno, y los Simpson, que se supone que son muy profetas, los extraterrestres, ¿cómo son? Son dos pulpitos.
Eso no lo había visto yo. Y planteas, para poder ver todo esto que nos estás diciendo, que miremos al cielo con esas cámaras, o busquemos esos filtros para tratar de ver que hay muchas más cosas de las que están ahí que no somos capaces de percibir.
Exactamente, todo el mundo que tenga la posibilidad de, si tienes un telescopio, ponerle un filtro infrarrojo o algún visor de caza infrarrojos. Esto lo podéis encontrar en cualquier página de internet y salen, bueno, no son aparatos excesivamente caros, pero hablamos de unos 100 euros aproximadamente, y a quien lo compre y quien observe el cielo ya desde este momento se va a estar acordando de este día, porque va a decir, ¿en qué hora no se me ha ocurrido antes hacer este tipo de cosas? Pero claro, tiene que venir alguien que de repente de esa pequeña colleja, la ufología, dejemos hablar de ese término que ya de por sí es un anglicismo muy cutre, ¿no? Ufología, no, o sea, tendría que ser omnilogía o platillología, pero es que ufología ya de por sí es una palabra que no me gusta lo más mínimo. ¿Por qué? Porque define algo que realmente no existe o de lo que no obtenemos, mejor dicho, evidencia alguna. Vale. Sin embargo, si observamos el cielo con ese visor o con ese filtro, ya te digo, Miguel, que quien lo haga va a alucinar de toda la cantidad de cositas que se ven que no son visibles a nuestro rango de visión y que están ahí día y noche, de día con una cámara ultravioleta, obviamente, porque son mucho más caras, y de noche, que es como nos gusta observar el cielo, con un visor infrarrojo.
Lo vamos a hacer además prontito. Y además hay un aparato o algo que se está...
No sé. Estamos ahí maquivelando una cosita que va a estar muy interesante porque ya va a ser la máxima evidencia donde vamos a poder demostrar que esos son seres vivos y que podemos llegar a establecer, digamos, una especie de contacto. Y de momento, como decía en el 1-2-3, Miguel, con perdón, pero hasta aquí puede valer.
Vale, yo me apunto a que cuando se haga esa prueba estará ahí para ver si estás absolutamente loco o estás dando una forma nueva de ver ese mundo de los ovnis, como en esa película precisamente, como quizás si nos estuvieran ya preparando para decir, bueno, entidades biológicas extraterrestres que están aquí con nosotros, mucho más cercanos, ¿vale?
Sí, señor. Y además, ojo, que no soy el primero en hablar de esto, que ya desde tiempos de Gustav Carl Jung...
¿Sí? Vaya, se nos acaba de volver a marchar. Tratamos de recuperarle y le despedimos. mejor cerrar es que no quieren que hablemos de esto y que me despida de ti.
nos tienen hoy fritos.
Vale,
no, te comentaba, discúlpame, Miguel, es que no soy la primera persona que habla de esto. Desde tiempos de Gustav Carl Jung o Charles Fort ya se hablaba de todo esto, simplemente es que no disponíamos de esa tecnología para poder observar el cielo con este tipo de rangos de visiones.
Vale.
Y a partir de aquí es cuando nace, digamos, un futuro. Esto es el futuro de la mal llamada ufología. Aquí hay un paso muy grande.
Vale, me apunto a ver esa experiencia contigo. ¿Forma de contacto para que, si quieren saber algo más de este asunto?
Pues formas de contacto en Twitter y Facebook y Instagram por Enigmas al Descubierto, y en iVox, que ahí tenemos unos programitas bastante interesantes con invitados de mucho nivel, donde exponemos esos programitas de misterio dándoles un toque, pues bueno, riguroso a la hora de hablar del tema, y sobre todo conciencia por delante, con mucha conciencia y siempre respetando, ¿no?, la opinión de todo el mundo, porque todo el mundo, estoy seguro que han vivido experiencias muy extrañas, pero por temor al que dirán, no las cuentan. Y sobre todo que no me crean, no tengo ninguna intención de convencer a nadie de lo que estoy diciendo.
Queremos comprobarlo.
Que se molesten en investigar.
Queremos comprobarlo. Gracias, Gerard. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo muy grande.
Ojalá hayamos dado un paso más. Lo vamos a ver todo,
lo
esta
vamos
historia,
a dar.
Seguro.
Lo vamos a ver. Tienes mi palabra, Miguel, que lo vamos a ver.
Vale, lo vamos a ver con otros ojos. Fuerte abrazo, te veo prontito.
Un gran y fuerte abrazo, familia.
Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragón a darles las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Toda la actualidad está movidito. Después seguimos. Nos iremos hasta lugares enigmáticos de nuestro país. Redes sociales abiertas ya por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos. Y muchas más sorpresas. Tenemos mucho que contaros todavía. Apuntar un poco esa nueva visión y quizá mirar al cielo esta noche con otros ojos. Seguro que descubrimos muchos, muchos, muchos más misterios. El misterio continúa, no te vayas, enseguida regresamos aquí a Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, se abre de nuevo el Espacio en Blanco. Los misterios regresan, tenemos todavía mucho que contaros. Vamos a ir hasta un lugar cercano, aquí, que tiene que ver con muchos enigmas. Después iremos a los cielos y, si nos da tiempo, nos llevaremos hasta el Pacífico para ver cómo se vive la muerte en esos lugares. Redes sociales abiertas y esa pregunta que estamos haciendo, si habéis tenido algún tipo de experiencia o si queréis en los ovnis, no hace falta que hayan sido con forma de pulpo, como decía nuestro invitado, pero abriremos la mente para ver esa nueva posibilidad. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Vamos con esa introducción y nos vamos de viaje a otro lugar cercano a nosotros.
Un nuevo destino enigmático nos espera. Está situado al norte y se le conoce como Condado de Treviño. A pesar de estar situado en el corazón de Álava, el condado de Treviño ha constituido desde siempre una de las comarcas vascas más desconocidas. La razón principal de este desconocimiento proviene de su situación administrativa, ya que políticamente pertenece a la provincia de Burgos y, por tanto, a Castilla-León. Como consecuencia, sus habitantes han debido sufrir una cierta esquizofrenia administrativo-política durante largos siglos. Viven en medio de Álava, a 20 kilómetros de Gasteiz, pero no pueden vivir como alaveses. En este territorio casi desconocido existen muchos misterios. Y si nos acompañáis, en los próximos minutos nos lanzamos a conocerlos de la mano de nuestro siguiente invitado.
Seguimos viaje buscando misterios y leyendas de diferentes partes de España, aprovechando este verano viajero que tenemos. Y nos vamos hasta Vitoria a encontrarnos con un clásico del mundo del misterio, Enrique Chazarra. Buenas noches, Enrique.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Un placer que estés con nosotros. Ya llevas años metido en estas historias, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ya son unas cuantas décadas ahí persiguiendo misterios, como me gusta decir a mí.
Sí, ¿verdad?
Eso es, eso es.
¿Y por qué lo hiciste? Siempre pues mira, le pregunto a muchos de nuestros invitados esto, ¿por
sí,
qué?
Sí. Pues yo con 13, 14 años, pues eso, me hice socio de la biblioteca aquí de Vitoria, de la biblioteca pública, y cayeron en mis manos libros de fantasmas, de ovnis y cosas por el estilo, y me llamó mucho la atención que aquello podía ser posible, ¿no? Y así leyendo y enredando, empecé un poco con esta curiosidad, ¿no?, que lleva tantos años ya conmigo.
Mm-hmm. Eres investigador, bueno, te dedicas un poco a divulgar misterios de esa zona concretamente, ¿no? Aunque, bueno, estás metido en otras muchas más historias, ¿no?
Sí, sí, de alguna manera, lo que es en la zona del País Vasco, que es donde, bueno, más he investigado y más he divulgado, como tú bien dices, pues bueno, a raíz de, sobre todo, de publicaciones con Editorial Sidonia como 50 lugares mágicos del País Vasco, los uh-huh. expedientes X del País Vasco, pues bueno, me he centrado un poco en esa zona del País Vasco divulgando este tipo de historias.
Bien, de vez en cuando hemos hablado contigo respecto a eso que acabas de comentar, pero hoy nos vamos a otro lugar, un lugar, no sé si maldito, desconocido, especial, que es el Coldano de Treviño. Después de esa música comenzamos. Enrique, lo situamos. ¿Dónde está el Condado de Treviño? Porque es una cosa rara que hay ahí en medio, ¿no? De
sí,
Burgos.
Sí, el Condado de Treviño es una isleta geográfica un tanto singular, ¿no? Que ya, digamos, nos va a dar pie un poco a todo lo que vamos a ir comentando. Y como tú me decías al principio, pues es una zona un tanto desconocida, ¿no? Siempre se habla de Ochate como, digamos, el icono del misterio aquí en nuestro país. Pero la zona del Condado de Treviño, pues geográficamente está en Álava, está a 15 kilómetros de Vitoria, pero administrativamente corresponde a Burgos. Entonces, como te digo, es una isleta burgalesa que está en la provincia de Álava. Y todo esto se debe a que en 1833, pues bueno, hubo una especie de reorganización de las provincias de España y utilizaron un criterio más histórico que geográfico y práctico, y desde entonces, pues bueno, se consideró que eso del Condado de Treviño iba a ser Burgos y hasta nuestros días ha llegado.
Qué curioso, ¿no? Yo tengo familia por ahí y me cuentan que algunas veces, claro, no pueden ir a Vitoria, no pueden ir a Euskadi, tienen que bajar a Burgos y es un lío, ¿verdad?
Claro, claro, además, realmente los que están en el Condado de Treviño son burgaleses, ¿no? Más que alaveses.
Y habéis preparado un artículo, un trabajo hablando de algunos de los misterios de este lugar, que no solamente es Ochate, del cual vamos a hablar ahora también, ¿verdad?
Sí, sí, resulta que a finales de mayo, los amigos historiadores de Álava Medieval, que es un colectivo de historiadores que divulgan e investigan el patrimonio alavés, pues me propusieron hacer, digamos, un recorrido por el Condado de Treviño, sí. Yo hablando un poco de la parte legendaria y de misterios, y ellos un poco el lado histórico, ¿no?, de esta zona. Sí. Y bueno, la verdad es que tuvo bastante buena repercusión, hicimos una primera parte, tenemos pendiente la segunda parte, dado el material que había, sí. y la verdad es que, ya te digo, no solo nos centramos en Ochate, que es igual la estrella Goku, lo que todo el mundo conoce, sino que también nos centramos en otros lugares del condado.
Vale, hoy vamos a hablar de algunos de ellos también, si te parece, ¿vale?
Perfecto.
Pero comenzamos por Ochate. Lo que yo no sabía en Ochate, que ese es, hay una enfermedad, el insomnio familiar letal.
Sí, sí, esto es una historia bastante curiosa, que es un enigma médico, que bueno, más que en Ochate, habría que decir que es un poco una enfermedad que afecta a bastantes personas del condado de Treviño, ¿no? Entonces esto hay que tratarlo como un enigma médico. Esta es una enfermedad rara, por la cual una persona es incapaz de conciliar el sueño, y la curiosidad es que de los 100 casos que pueda haber en el mundo, pues el 20% se registran en el condado de Treviño. Entonces ha habido investigaciones de biólogos, por ejemplo hay una bióloga, Ana Belén Rodríguez, es una bióloga de la Universidad del País Vasco, que empezó a tirar un poco del hilo para saber un poco por qué se da con más frecuencia esta enfermedad, ¿no?, el insomnio familiar fatal en el condado de Treviño, y empezó, digamos, a tirar de lo que son los árboles genealógicos de Treviño para encontrar un poco de dónde partía esto, ¿no? Y llegó hasta 1730, donde de alguna manera localizó casos de este tipo en comunidades rurales de la zona de Treviño. La verdad es que la enfermedad es muy cruel. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer cuyo marido había fallecido de insomnio familiar fatal.
Debe ser tremendo, ¿no? No poder dormir.
Es tremendo porque, bueno, imagínate, no le damos mucha importancia al tema de dormir, pero de alguna manera cuando una persona, digamos, deja de dormir, pues hay trastornos en la conducta, hay ansiedad, hay pérdida muscular y de peso, y la última fase de esta enfermedad es una demencia y una locura total. Entonces, en menos de un año, la persona acaba falleciendo. Y es una enfermedad que hoy en día pues no se tiene remedio. Son de estas enfermedades raras que no hay, digamos, destinado lo suficiente en su investigación, y al que le toca, pues de alguna manera es una lotería bastante funesta, porque esta enfermedad no se detecta hasta que el individuo cumple unos 40 años. Uh-huh. Entonces, a pesar de ser genético y hereditario, tampoco siempre se transmite de generación en generación. Así que es una enfermedad bastante singular.
Y quien la padece acaba muerto irremediablemente, ¿verdad?
Sí, sí, eso es. O sea, no hay ningún tipo de cura, digamos, o de tratamiento. Tenemos aquí en Vitoria, en el Hospital de Txagorritxu, tenemos una unidad del sueño, y hablando con neurólogos y doctores de esta unidad, pues nos confirmaron, incluso me mostraron lo que son vídeos, ¿no?, de personas en observación, y bueno, eso es una auténtica locura. Y al final están abocados a la muerte sin remedio.
Ya, y Enrique, ¿por qué en esta zona? ¿Por qué puede ser? ¿Quizá por la consanguinidad o...?
Sí, lo que son sobre todo antropólogos y los estudios biológicos que se han hecho de esta bióloga que te comentaba, yo creo que aquí lo que se daba es que, bueno, eran comunidades rurales un poco aisladas, muy endogámicas, y al final eso ha generado en que la proteína origen de esta enfermedad genética, pues de alguna manera mute de esta forma y se produzca esta enfermedad, ¿no? Y es muy llamativo, pues eso, que tengamos tantos casos concentrados en esta zona del condado de Treviño. Uh-huh.
Primer misterio de este lugar que estamos visitando. Hay más. Por seguir brevemente con Ochate, cantidad de epidemias se vivieron ahí, ¿verdad? Mientras que en los pueblos al lado no pasaba nada.
Pues mira, esta es un poco la historia oficial, la historia que se ha divulgado hasta la saciedad, incluso sí, que yo mismo he divulgado en muchas ocasiones hace ya años, pero allí a finales de los años del año 2000, resulta que yo, queriendo ampliar lo que es la información sobre todo de Ochate, empiezo a investigar en archivos entre Burgos y Álava, por esa curiosa situación geográfica que antes te comentaba. Entonces empiezo a descubrir en estos archivos que hay legajos, que hay papeles, documentos, que hablan que en Ochate, digamos, desapareció del condado de Treviño, pero no por las causas de las epidemias que nos habían contado hasta ahora, sino por causas más o menos normales, ¿no?, en los años 30, justo antes de la guerra civil. Entonces, es curioso que estas epidemias que tanto se han comentado, que asolaron el pueblo de Ochate de esa manera tan selectiva, pues no vienen registradas en documentalmente en ningún lado. Al contrario, se habla en esos años pues de una vida completamente normal, se habla de una vida, digamos, habitual en una comunidad rural como era Ochate. O sea, y de alguna manera, claro, esto ha hecho tambalear un poco esa historia oficial de las epidemias, ¿no?, que asolaron al pueblo.
¿Nos la hemos inventado? ¿O os la habéis inventado?
Pues buena pregunta, hombre. Es difícil de alguna manera. Además, esto es un tema que me ha traído incluso problemas en el mundo del misterio, porque bueno, yo soy un entusiasta del misterio y soy un apasionado del misterio, pero yo creo que muchas veces lo honesto es que cuando uno encuentra documentos de estas características que desmontan, por decirlo de alguna manera, una historia de estas características, pues yo creo que lo honesto es contarlo, ¿no? Entonces, yo reconozco que cuando yo encontré estos documentos que decían lo contrario sobre la historia de Ochate, yo me decepcioné, me llevo una gran decepción, digo, pero ¿cómo es posible, no? Entonces, que alguien se lo habrá inventado, que no se lo haya inventado, no te lo puedo confirmar. Lo que sí es cierto es que los documentos en la mano, y esto no es una opinión, sino es una investigación histórica en archivo, pues sí, esos documentos dicen lo contrario. Además, esto se puede enlazar perfectamente, si te parece, podemos hablar un poquito más adelante,
sí,
sobre otros mortuorios, otros pueblos desaparecidos que hay en el condado de Treviño, que tienen una tradición muy similar a esto de las epidemias.
Sí, de cólera, tifus, un montón de enfermedades, y todo mezclado con extrañas luces, ¿verdad? A veces en ese pueblo, no sé si será verdad, densas nieblas, voces, desapariciones, ¿todo eso sigue siendo leyenda? O...
Pues mira, claro, lo que te he hablado de manera tan crítica es de la investigación histórica, ¿no?, en archivo. Pero claro, lo que allí ocurre o que la gente dice vivir allí, claro, eso es ya muy personal y muy subjetivo de cada uno. Sí es cierto que yo estoy seguro que la mayoría de las cosas pueden tener una explicación, porque ya Ochate tiene una fama y la gente vaya con una idea preconcebida, va con una sugestión muy muy fuerte, pero también es cierto que hay un pequeño porcentaje de asuntos que hoy por hoy sería difícil, digamos, explicar, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que el que no tengamos la interpretación, pues lo achaquemos a, pues eso, al más allá, extraterrestres o a las barbaridades que se han llegado a decir sobre Ochate. Entonces, claro, sí, el tema de los testimonios y los sucesos extraños que ocurren, pues bueno, ya cada uno hay que pise lo que quiera, como se suele decir.
¿El pueblo está vacío ahora o abandonado?
Sí, completamente, sí, está en ruinas. Sí, sigue abandonado. A finales, a mediados de los años 30, digamos, se deshabitó por completo. Con el paso de tiempo y el deterioro habitual, la vegetación, incluso actos vandálicos y demás, pues bueno, el pueblo se ha ido arruinando y actualmente nos queda lo que es la torre, que es un poco la imagen icónica, ¿no?, del pueblo, pero está todo en ruinas.
Pues dejamos Ochate y nos vamos a otro lugar misterioso del condado de Treviño, donde quieras. Las gobas del año, por ejemplo.
Sí, sí. Además, las gobas del año, para que tengas una idea y para ir abriendo boca, es conocida como la Capadocia treviñesa.
Sí.
Y con esto te digo bastante, porque resulta que nos encontramos con un conjunto rupestre de unas 31 cuevas que están cerca del año, un pueblecito ahí en el condado de Treviño. Y la verdad es que aquí hay todo un enigma arqueológico o histórico, porque los arqueólogos, los historiadores no se ponen de acuerdo cuándo se pudo, digamos, asentar y cuándo se construyeron estas cuevas, cuando fueron labradas y construidas en la roca, ¿no? Se intuye que fueron eremitorios, que los antiguos eremitas, allá por el siglo IV, siglo V, pues empezaron, digamos, a refugiarse en estas cuevas para aislarse del mundo y encontrar a Dios, y en fin, toda esa... todo ese ritual no eremítico de la época. Y luego, con el paso del tiempo, estas cuevas pues han servido como, digamos, vivienda, como lugar para guardar el ganado, como almacén. En fin, a lo largo de la historia han tenido diversos usos, pero el uso principal es un tema de relacionado con los eremitas. Y son unas cuevas que se pueden visitar perfectamente, o sea, están de fácil acceso, y la verdad es que merece la pena, porque es un lugar muy desconocido, muy cerca de Vitoria, que yo creo que la gente, cuando lo ve, y bueno, si lo veo cuando voy con gente que las desconoce, sería una sorpresa por cómo están excavadas en la roca y digamos lo fantásticas que son.
Se llaman las gobas del año.
Del año, eso es.
Del año.
Del año. El año es el pueblo. Los años, digamos, es el pueblo más cercano que está. Ya digo, el acceso es muy sencillo porque hay unos senderos, hay unos caminos, no tiene mayor problema el poder visitarlo.
Vale, ¿y dentro están decoradas o simplemente son...?
No están decoradas, no. Se ve un poco lo que son las estructuras, las construcciones, digamos, la manera de que tuvieron de construir estas cuevas, pero no hay decoración. Lo que sí encontramos en algunas cuevas son grafitos. Son, digamos, inscripciones que los historiadores han determinado que tienen que ver con la época visigótica. Entonces, hay documentación al respecto donde explica muy bien todo esto, porque si uno va allí, sí es cierto que se ven algunos rayones, algún tipo de texto, de grafía, pero si, digamos, no eres experto, no vas con un experto, es difícil verlas. O sea, parecen simplemente garabatos hechos por cualquiera hace poco, ¿no? Pero la verdad es que en ese aspecto hay inscripciones y hay nombres de santos que lo relacionan con esta época visigótica que te comento.
El condado de Treviño es un lugar lleno de misterios y de leyendas, ¿verdad?
Sí.
Y han pasado muchas cosas aparte de en ese pueblo famoso. Llévanos donde quieras.
Mira, pues yo destacaría, siguiendo un poco la ruta ya, y que estamos cerca de Ochate, muy cerca de Ochate, el pueblo previo, antes de llegar al mortuorio de Ochate, está el pueblo de San Vicentejo. Y allí es muy recomendable visitar lo que es la ermita de San Vicentejo. Es una joya del románico, una ermita del siglo XII, ermita dedicada a la Purísima Concepción. Y la verdad es que a los amantes del románico lo disfrutarían mucho, porque es un edificio que está muy bien conservado y es digna de ver. Está sobre una loma que destaca del resto del pueblo. Y es curioso que, bueno, que todo el mundo pasa por ahí cuando van hacia Ochate, pero nadie se fija demasiado, ¿no?, en esta ermita, que la verdad merece la pena el visitarla y el verla, pues eso, siendo un románico puro de la época.
Muy cerquita está Ochate, me dices.
Sí, sí, nada, a escasos metros, eso es.
Vale. Hay templos románicos también, ¿no? En Uzquiano también.
Sí, en Uzquiano tenemos una curiosidad que, bueno, que tiene su iglesia parroquial, pero es una iglesia que, si nos ponemos de frente, vemos que tiene dos portadas, algo que no es habitual. Una es la portada original de la iglesia de Uzquiano, pero la otra es la portada de la iglesia de San Miguel de Ochate. Porque resulta que en los años 60, cuando el párroco de la zona veía que Ochate se estaba desmoronando y que estaba perdiendo mucho patrimonio artístico, lo que hace es contratar a unos albañiles de un pueblo cercano para que desmonten lo que son la portada de la iglesia de Ochate, piedra a piedra, y como si fuese un pequeño busimbel, enumeran lo que son todas las rocas, todas las piedras, para luego montarla otra vez en Uzquiano, ¿no? Y de esta manera, pues bueno, se pudo preservar lo que es la portada y los capiteles y todos los arcos de la entrada al templo de Ochate.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y ahora esta noche con Enrique Chazarra, hablando de algunos misterios del condado de Treviño. Puerto de Vitoria, extraños sucesos. ¿Qué ha ocurrido allí, Enrique?
Pues mira, para ir al condado de Treviño desde Vitoria, resulta que bueno, son escasos 15 kilómetros y tenemos que atravesar lo que es el puerto Vitoria, un pequeño puerto que no tiene mucha altitud. Y sobre todo en los años 80 el puerto Vitoria era un punto caliente, como se denominaba antes, en cuestión de avistamientos ovni. Uh-huh. Yo tengo recogidos de distintos testimonios de la época, entre los 80 y los 90, de cómo personas que iban por este puerto pues veían extrañas luminarias. Incluso recuerdo el caso de una familia que iba en su vehículo, vieron una luz anaranjada muy grande en el firmamento, pensaron que era la luna con un color un tanto peculiar, pero según iban avanzando con el coche, aquella luz se iba haciendo cada vez más grande, hasta el punto que cuando la tuvieron muy cerca, el vehículo llegó a pararse. Y cuando se detuvo el vehículo, claro, la familia asustada, arranca el vehículo, el marido no sabía qué pasaba, y cuando aquella luz ya se alejó y tomó cierta distancia, el vehículo recuperó la marcha y continuó su recorrido, ¿no? Entonces, ya digo, en esa época hay muchos avistamientos de esas características, se celebraban alertas ovni en la zona, ser una zona caliente, y los grupos ufológicos del momento, pues, digamos, con esa visión del contactismo que se tenía en aquella época, pues hacían invocaciones, ¿no?, a los seres cósmicos del espacio como para que se manifestaran, ¿no?, en estas alertas ovni. Una visión de la ufología un tanto peculiar, ¿no?, de aquella época.
Ya no se hace, ahora.
No, ya no se hace, no, esto te hablo de los años 80. Sí es cierto que se ha hecho alguna alerta ovni por la zona, pero bueno, a nivel local, de algún tipo de grupo de aficionados, pero con la repercusión que tenía en aquella época ya no se lo va a hacer. Sí que es cierto que siguiendo el puerto Vitoria, atravesando el condado de Treviño y dirigiéndonos hacia la zona de La Rioja, lo que es La Rioja Alavesa, tenemos allí lo que es el balcón de La Rioja, es un mirador que hay una vista fantástica de muchos pueblos de La Rioja, y ahí también es otra zona caliente, ¿no?, que también se puso de moda en aquellos años 80, donde también se decía que se veían avistamientos ovni, y ahí sí que suele haber, digamos, más concentración de aficionados, ¿no?, al fenómeno ovni, pero bueno, en un plan, digamos, más particular, sin organizar una alerta ovni como las de la época.
Que la gente del condado y de esa zona son dados al misterio, si les gusta esta serie de cosas o prefieren no hablar cuando ha ocurrido algo o de este tipo de leyendas.
Pues mira, la verdad es que suelen ser bastante reticentes en general, hombre, nunca se puede generalizar, pero sí es cierto que sobre todo la fama del pueblo de Ochate les ha creado muchos problemas, ¿no? Porque claro, hay gente que va en plan serio digamos, a investigar o a explorar aquella zona, pero también hay una fama a veces exagerada y la gente va un poco en plan vandálico, ¿no? Entonces muchas veces yo lo noto que cuando intentas entrevistar a alguien por algún tipo de testimonio, del tipo que sea, ya sea misterioso, histórico o arqueológico, a veces la gente es un poco reacia por esa fama a veces igual inmerecida, ¿no?, que se ha llevado el condado de Treviño a raíz de la divulgación tan excesiva que se ha tenido del pueblo de Ochate.
¿Algún otro lugar donde quieras llevarnos de este condado?
Mira, Yo os comentaría antes, os he comentado que Ochate no es el único mortuorio, ¿no?, que hay en el condado de Treviño.
Espera, ¿por qué llamas mortuorio? ¿Qué significa?
Bueno, mortuorio es un pueblo abandonado, digamos, que ha quedado desaparecido. En vez de pueblo desaparecido, mortuorio, en fin, depende de la denominación de ciertos autores o libros, se llama de esta manera, ¿no? Entonces, hay algunos restos de estos pueblos abandonados, donde aquí ya, a nivel de tradición, se cuenta que, por ejemplo, tenemos el pueblo de Galvarín, de San Sebastián, de Granado, de Uribarri. Son pueblos que se ubicaban en el condado de Treviño y que actualmente únicamente quedan lo que son las ermitas en pie. Entonces, la tradición de la zona, y esto ya es un poco a nivel oral, o sea, no hay documentación, porque estamos hablando de la época de la peste, estamos hablando de 1300 y pico, se cuenta que estos pueblos desaparecieron asolados por la peste. Y a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque qué curiosidad o casualidad, ¿no?, de que estos pueblos tengan esa tradición oral en cuanto que fueron desaparecidos por la peste, y Ochate también se le dio esa fama por unas epidemias, ¿no? Lo que ocurre es que en estos despoblados, ya te digo, únicamente quedan en pie lo que son las ermitas, incluso están muy escondidas a veces, si no vas con gente de la zona no las puedes localizar, y son pueblos que en su momento pues se crearon toda serie de leyendas en torno a la desaparición de los mismos por culpa de la peste, ¿no? Yeah. Y esto, bueno, esto es una tradición, o se puede decir que es una especie de fábula, ¿no?, de ese pueblo asolado por la peste, que no es solo exclusivo del condado de Treviño, sino en España, incluso en Europa, pues tenemos casos similares, pero más a nivel legendario, ¿no?, que histórico.
Estoy seguro que si hablas de alguno de ellos, si lo lanzamos, será tan famoso como Ochate, irá mucha gente a hacer extrañas, ¿verdad?
Este es el peligro, sí, es el peligro de divulgar este tipo de sitios, que bueno, que desde un punto de vista histórico curioso, pues bueno, está bien que la gente los conozca, pero a veces se corre ese peligro, ¿no?, de ponerse esa etiqueta misteriosa y que la cosa se vaya de madre, ¿no?
Sí, señor, ahí quería llegar. ¿Algún otro lugar que quieras o te despido por el momento?
Pues yo creo que hemos hecho, podemos entrar a, de, vamos a explicar cada lugar que hemos dicho, a extendernos, pero yo creo que básicamente hemos hecho un mapa bastante interesante de la zona. También decir que también tenemos asuntos de crónica negra, como no, en la zona del condado de Treviño. Hemos conseguido, tirando de hemeroteca y de archivo, pues ubicar crímenes un tanto violentos, ¿no?, que hubo en esta zona del condado de Treviño, pero bueno, que eso no es una particularidad del condado de Treviño, sino eso, rebuscando la historia de España, en cualquier lugar encuentras crónica negra de este tipo.
¿Apariciones marianas?
No, mira, eso le faltaba a la zona, ahí no me consta que tengamos. Tenemos en zonas cercanas de Álava tema de apariciones y de tradición de apariciones de la Virgen, pero en el condado de Treviño no hay de ese tipo.
Qué bonito que es Álava, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, no es porque sea mi tierra, pero sí, la verdad es que es un lugar, vamos, que merece la pena visitarlo.
Sí, señor.
Y el condado de Treviño, ya te digo, aunque es zona, es Burgos, realmente, vamos, por la cercanía a Vitoria casi se considera que es Álava, y bueno, incluso los habitantes de Treviño hacen vida más con Álava, lógicamente, o sea, con Vitoria que con Burgos, ¿no? Por esa cercanía geográfica, lógicamente.
Así que ahí os invitamos a dar una vuelta por ello. Enrique, ¿forma de contacto contigo si la gente quiere saber algo más?
Pues en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, vamos, ahí suelo estar, digamos, divulgando mis hazañas y mis historias, y ahí fácilmente me pueden encontrar.
Te lo agradezco mucho, que sigan esas hazañas y que vengas a contárnoslas aquí al Espacio en Blanco.
Un verdadero placer, Miguel.
Como siempre, un abrazo fuerte. Hasta prontito.
Igualmente. Gracias.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Un saludo desde Chile para la gran familia de Espacio en Blanco, de Sarela.
3:32, 2:32 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Nos vamos ahora a los cielos, hay más cosas que queremos contaros, y hay misterios ahí que queremos averiguar. La música nos dice que nos vamos a los cielos a buscar misterios. Allí nos espera nuestro comandante Iván Castro. Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo.
¿Cómo estás?
Muy bien. Pues esperando, como siempre, esta ocasión para contar y para escudriñar el cielo en busca de nuevos misterios aéreos.
Sí, señor. Y volando mucho, me han dicho, ¿no?
Mucho. La verdad que llevamos un verano pues realmente activo, y con el tema de la pandemia pues fue muchísimo más en cuanto a aviación hospitalaria. Y bueno, pues al pie del cañón, pero bien.
Bueno, pues aquí estamos con nuestro comandante Iván Castro. Nos vamos a buscar algunos, por ejemplo, la aerolínea fantasma de Oriente Medio. Ya veréis qué curioso. No me digas que hay una aerolínea, además, en un país que, bueno, conocemos o viajamos muy a menudo a él. Se llama Air Sinai y tú lo calificas como la aerolínea fantasma de Oriente Medio. Cuéntame un poco qué es esto.
No lo califico yo, sino que realmente parece y realmente es una aerolínea fantasma. Si retrocedemos
déjame que diga una cosa, yo no me hago responsable de lo que cuentes, ¿vale? Últimamente estoy diciendo eso porque luego me metéis en líos, ¿vale? Yo soy un cobarde y no me hago responsable de lo que contéis, así que atentos. Bueno, si tenéis algo que decir, ya sabéis, a Iván Castro.
Asumimos las garantías.
Vale, venga, cuando quieras.
Pues Air Sinai, más conocida como esa aerolínea fantasma de Oriente Medio, esa aerolínea que catalogabas como aerolínea fantasma de Oriente Medio, no solo se produce este caso en el mundo, porque hace muy poquito, bueno, relativamente poco, en el programa contábamos la historia de una aerolínea que realmente era enigmática y también algo pues misteriosa, como era Jeannette Airlines. No sé si lo recuerdas. Sí, Jeannette Airlines era esa aerolínea tan secreta encargada pues de trasladar a esas instalaciones ultrasecretas del Área 51 a los trabajadores diariamente y devolverlos a sus casas, ¿no? Nos parecía pues algo súper enigmático dentro del mundo de la aviación, pero no solamente hay esa aerolínea fantasma, sino que ahora descubrimos que Air Sinai es otra aerolínea fantasma que opera diario en medio de todos los vuelos como una aerolínea más y sin embargo casi no existe ni se le ve.
Supongo que llamándose Air Sinai estará cerca de Egipto, ¿no?
Exacto. La verdad es que es una aerolínea que vuela diariamente o volaba.
¿Diariamente?
Diariamente entre Egipto e Israel. Es una aerolínea que no anuncia sus vuelos, no hace ningún tipo de publicidad. De hecho, su matriz, que es Egyptair, la aerolínea de bandera de Egipto, pues ha llegado incluso a negar su existencia. Pero, sin embargo, hace décadas que vuela diariamente entre Egipto e Israel, entre el aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv, y el aeropuerto internacional del Cairo, en Egipto. No es fácil volar en esta aerolínea, porque, de hecho, no hay ningún tipo incluso de indicativo en los aeropuertos. No hay ningún tipo de advertencia en los paneles de los vuelos. Los pasajeros son hasta, bueno, vistos como sospechosos, ¿no? No son pasajeros habituales, digamos, y sin embargo, pues es una aerolínea que vuela y opera pues como todas las demás.
Qué curioso. Tengo aquí que nació en 1982.
Exacto, nació en una época en que el Oriente Medio pues era conocido como un avispero político, nunca mejor dicho, y en 1982, tras esos acuerdos de paz entre Israel y Egipto que se alcanzan en 1979, pues se negocia el establecimiento de una línea aérea que una ambas naciones y además de forma diaria. Nacía así Air Sinai, que antes esa línea entre Israel y Egipto la operaba pues una aerolínea con un nombre también muy místico y se llamaba Nefertiti Airlines y era pues la conexión, como te dije, entre Tel Aviv y el aeropuerto internacional del Cairo.
Se me ocurren muchas preguntas. ¿Por qué esos dos destinos? ¿Por qué no volar a otro lugar?
Bueno, es una aerolínea regional prácticamente, es una aerolínea que cubría, digamos, una necesidad política, un puente político entre ambos países después de establecer pues esa paz de 1979, pero sin embargo era algo incómodo, ¿no? De hecho, el mundo árabe siempre ha tenido cierto recelo, se llegó a hacer una especie de boicot a Egipto y al final lo que provocaron es que se escondiera en todo lo posible la existencia de esta aerolínea. Es muy curioso porque Egyptair trata a Air Sinai de una forma tan disimulada que la trata como si fuera una compañía totalmente pues ajena a la que le alquila aviones y tripulaciones y sin embargo es y ha sido una de las aerolíneas más importantes de Oriente Medio en el último siglo XX.
¿Egyptair te refieres?
Air Sinai.
Ah, curioso. Lo bueno es que cuando, según tengo aquí, ¿no? Todo lo que hay dentro de ese avión, de esa compañía, sí. Está más relacionado con Egyptair que con Air Sinai, ¿no? No hay logos de Air Sinai ni nada, ¿no?
Exacto. No existe o no existía ningún logo que identificara los aviones de Air Sinai, pues lo típico de esos decorados de los asientos, esos logos que puedes ver dentro de los aviones. De hecho, los pasajeros cuando embarcaban se sorprendían, ¿no? Por ejemplo, la vajilla a bordo, cuando existían vajillas, no tenía ninguna librea de Air Sinai, pero sí de Egyptair. Los logos eran todos de Egyptair, las tripulaciones prácticamente eran de Egyptair también y operaba modelos Embraer 170 en los últimos años. Anteriormente operaba algún turbohélice pues de menor capacidad, pero sin embargo no hay ni un solo color corporativo de la empresa que identifique pues esta compañía y no la relaciona por fuera en el exterior del avión con Egyptair bajo ninguna circunstancia.
Qué curioso. ¿Cómo haces entonces para sacar un billete? Creo que tenían una serie de características muy especiales, ¿no? Había que pagar en libras, egipcias.
Sí, es curioso. El pago, por ejemplo, solo se puede hacer en libras egipcias. Hasta hace poco tiempo, solo se podía pagar de esa manera, en libras egipcias. Como no se hacía publicidad de la empresa en ningún medio de comunicación, en ninguna agencia de viajes, etcétera, pues solamente un puñado de agencias de viaje que parecían casi pues escogidas a dedo por confianza, conocían el teléfono de la compañía para hacer reservas. De hecho, nunca tuvo una página web propia y desde los primeros años del siglo XXI, los últimos días, para reservar un billete había que enviar un correo electrónico por parte de la agencia, luego se hacía el pago en efectivo y no había otra manera de hacerlo, ¿no? Esa era la curiosidad a la hora de reservar.
Qué curioso. Aviones ahora tiene en reserva de 76 plazas, ahora han subido a los nuevos A220, 135 plazas.
Sí, los últimos aviones, ahora tiene dos Airbus A220, es uno de los últimos Airbus que se han construido, un avión supermoderno, incrementa a 135 plazas, esos aviones que antes tenía, esos Embraer 170, que contaban con 76 plazas, y esos pues los ha desechado y opera actualmente con los Airbus. Esto ha sucedido a partir de septiembre del año 2019, donde la aerolínea ha introducido algunas novedades. De hecho, ha abierto en los últimos tiempos incluso también pues algún destino turístico, como por ejemplo ese resort turístico en Egipto, Sharm el Sheikh, a orillas del Mar Rojo, y precisamente ese destino turístico estaba conectado también diariamente con Tel Aviv, con el aeropuerto de Ben Gurión, y bueno, era pues una línea perfecta. ¿Qué ocurre? Que en cuanto se tensa un poco la situación en Oriente Medio, en Israel, en Egipto, etcétera, pues lo que ocurre es que se deja de operar. Sucedió dos veces, con la Intifada de Palestina en el año 2002 y con las revueltas de la Primavera Árabe en 2012. Esa ruta desapareció.
Qué curioso, qué misteriosa línea aérea. Yo he conseguido ya un billete, imagínate, a través de una serie de agencias, como tú dices, muy concretas, que solamente tienen el teléfono. Consigo el billete, se paga una pasta, porque un vuelo Cairo-Tel Aviv, 660 euros. Es decir,
aproximadamente.
Es un poquito carita. ¿Cómo hago para llego al aeropuerto y dónde voy?
Es así como muy kafkiano, ¿no? Dicen los pasajeros. Tú pagas esa cantidad, date cuenta que es un trayecto muy corto, aproximadamente 50 minutos de vuelo. Pongámonos que es un Madrid-La Coruña, son 50 minutos de vuelo, pues imaginaros el pagar 660 euros por ese trayecto. Es muy caro, ¿no? Para embarcar en el avión, por ejemplo, en el aeropuerto del Cairo, tú lo que tienes que hacer es... No existe ningún tipo de mostrador de Air Sinai, y lo que tienes que hacer es ponerte en una de las colas de uno de los mostradores de Egipter, cualquier vuelo que esté abierto pues en rutas europeas, por ejemplo, a Roma, a París, a Londres. Tú te pones en la cola, cuando llega tu turno, con tu acreditación personal, tu documento nacional o lo que sea, tu pasaporte, se lo das al empleado. Ese empleado, por el código, ya sabe que tú vas a volar en Air Sinai. Lo que te da pues es el billete o la facturación, facturas la maleta o lo que haga falta, y te manda directamente a la puerta del avión. De hecho, te recomiendan que no te pares en el duty free, que no te pares en ninguna cafetería, que no preguntes a las personas de seguridad para llegar al avión, y lo que tienes que hacer es buscar una puerta que pone 4D-54, y cuando llegas habrá una fila de gente que está esperando por el vuelo, y pasas a formar parte de esa fila. Si se te ocurre preguntar en el aeropuerto, pues lo más probable es que te den indicaciones falsas, que te digan que esa aerolínea y ese vuelo no existe, y nadie te indicará dónde tienes que ir.
¿Y dices que vuela todos los días?
Es prácticamente, ahora con la pandemia y la cuarentena ha dejado de operar, no sabemos si volverá a operar, y lo curioso es que en los últimos días pues sí ha aparecido una web que se llama Fly Air Sinai, y se ha llamado pues a los propietarios de esta web, etcétera. Es una web que está alojada en el Reino Unido, es curioso, no está alojada ni en Israel ni en el Cairo, y sin embargo se desvinculan totalmente de la línea Air Sinai. Dicen que no tiene absolutamente nada que ver. Sí es cierto que ya puedes coger un billete, puedes pagar actualmente con tarjeta de crédito, pero sin embargo figura como una agencia de viajes totalmente independiente, no figura como algo que pertenezca a Air Sinai. Es cuanto menos una aerolínea 100% fantasma, enigmática, y la verdad que es sorprendente que, bueno, pues en pleno siglo XXI, que estemos acostumbrados a movernos por los aeropuertos y ver los aviones, pues veamos algo que existe, pero realmente no existe.
Qué curioso. Me fijaré en eso, la puerta 4D54, cuando vaya al aeropuerto del Cairo. Forma de contacto, Iván.
Bueno, pues en las redes sociales me podéis encontrar Iván Castro Palacios Misterios Aéreos en el Facebook, Iván CP25 en Twitter, Iván Castro Palacios 80 en Instagram. Me podéis contactar por email, ivancpmisterio@yahoo.es, y cualquiera me puede escribir y por cualquier medio pues le contestaré lo más pronto posible.
Y cuando queráis subiros a este vuelo para ver algunos misterios en los cielos. Fuerte abrazo, Iván. Saludos a la familia. Estamos en contacto.
Igualmente. Hasta la próxima, Miguel.
Hasta
gracias.
Contigo.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido.
En Radio Nacional de España, el misterio continúa.
Hay una parte de un tiempo en nuestro programa en el que nos dedicamos, con ayuda de nuestros colaboradores especiales, a enseñaros lugares diferentes del mundo. En esta ocasión nos vamos hasta Barcelona a saludar a Miriam del Río. Buenas noches, Miriam.
Buenas noches.
¿Cómo te gustan estos sitios, verdad?
Cómo me gustan, me encanta. Pero sé que a ti también, ¿eh?
Sí, a mí también. Me gusta mucho tu risa también, esa risa que tienes.
Hombre, todo hay que enfocarlo siempre con alegría, ¿no? Positivismo, en estos momentos además que estamos viviendo.
Sí,
o lo hacemos así o nos vamos para abajo.
Digo eso de tu risa porque parece que la gente que se dedica a estas cosas pues es así, gente oscura y eso, y sin embargo tú eres súper luminosa, ¿eh?
Es verdad, sí, es verdad. La gente que hablamos muchas veces de lugares que tienen que ver con el misterio, con la oscuridad, parece que tenemos que darle todo un ambiente como una profesión que a veces tampoco es tan necesaria, ¿no? A veces podemos hablar de cosas con mucha más naturalidad de la que a veces hablamos, ¿es cierto?
Sí, señor. Miriam del Río, autora de un libro que se llama Turismo Dark, luego hablaremos de él, y esta noche nos va a llevar a ver un cementerio submarino, un cementerio en las Islas Chuuk.
Pues sí, y además me hace mucha ilusión de hablar de este tema. No se habla demasiado a menudo, y es un lugar que yo hablo en el libro.
¿El libro?
Es un tema muy interesante, ¿no? Y está en Micronesia. Fíjate que es un lugar que dices, ¿cómo puede haber un lugar de turismo dark en Micronesia? Pues lo hay, a ver los ailos. Y este es uno de ellos.
Esta noche vamos a visitar ese lugar, ese cementerio de las Islas Chuuk, en Micronesia, con Miriam del Río. Micronesia, ¿qué hay allí? ¿Cómo llegamos? ¿Dónde vamos?
Pues vamos a un lugar que está en medio prácticamente de la nada, ¿no? En el Pacífico, y se le conoce como Atolón de Chuuk o también Truk, que también se le conoce así. Es un, bueno, la realidad es que es un pequeño y remoto grupo de islas que están, pues como digo, ahí en medio, en el océano Pacífico, en medio de la nada, pero que esconde el mayor cementerio submarino de barcos y restos bélicos del mundo. Es decir, estas eran unas islas antiguamente que eran propiedad de Japón, que, pues bueno, durante la Segunda Guerra Mundial tenían allí su principal base de operaciones del Pacífico Sur. Además era un lugar pues geoestratégico, muy importante en su sistema de comunicaciones, que proporcionaba, digamos, un puerto natural para proteger todos los navíos, ¿no? Claro, de todo esto, Estados Unidos era consciente. Así que decidieron, prácticamente destruirlo. Lo que hicieron fue iniciar una operación conocida como la Operación Hailstone, que fue un ataque sorpresa totalmente premeditado, claro, que comenzó el 17 de febrero de 1944 y duró dos sangrientos días, que sería el equivalente, Miguel, a, bueno, el equivalente japonés del Pearl Harbor, ¿no?, para que nos entendamos.
Machacaron, supongo, a toda la armada imperial japonesa que había por ahí y murieron un montón de soldados.
Sí, así fue. Se destruyeron buques de guerra, submarinos, aviones. La realidad es que la base naval japonesa no tuvo ninguna posibilidad delante de los americanos, y alrededor de 60 buques y más de 270 aviones terminaron hundiéndose en el fondo del mar. Y aquí viene un poco el tema interesante, ¿no?, que nos ocupa a nosotros, porque eso es lo que a día de hoy aún puede ver. Bueno, se puede observar en este atolón, ¿no?, este gran cementerio submarino de barcos y aviones de la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que algunos de estos restos están a gran profundidad, pero otros muchos, otros barcos, algunos están a flote o muy cerca de la superficie.
No me digas.
Claro, lo mejor de todo es que tú puedes hacer submarinismo. A veces no es necesario ni que lo hagas con la botella, ¿no?
¿Snorkel? ¿Con el tubo?
Con el tubo, claro, están a lo mejor pues a 10, 15, 20 metros, pero que se puede ver perfectamente, están muy bien conservados. No ha habido casi saqueos, y pensarás, ¿cómo es posible desde la Segunda Guerra Mundial, no, Miriam, esto? Pues bueno, porque los habitantes de la zona creían que las bombas, minas y demás munición sumergida podía explosionar. Así que, pues bueno, no se atrevían a acercarse demasiado. Y tenían razón, tenían razón. De hecho, el acceso al lugar está parcialmente restringido porque hay minas sin explosionar, Miguel.
Se cree que hay aproximadamente 60 naufragios allí, 12 pequeños cruceros destructores, 32 barcos mercantes y 275 aviones, y supongo que gran cantidad de cráneos y de restos humanos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Porque si tenemos el permiso adecuado, porque claro, para acceder a esa zona pues está parcialmente vetado, pues si tenemos ese permiso podemos bucear entre los esqueletos de los barcos, donde se pueden ver por los orificios de los torpedos y las bombas de aviación. Hay camarotes que aún siguen abarrotados de todos los efectos personales de los marineros. Hay bodegas de carga que transportaban todo tipo de materiales y suministros, y que todavía están los restos allí, desde tanques, bulldozers, automóviles para el traslado de soldados, munición, botellas de sake, vajilla de porcelana, imagínate, ¿no?
De todo.
Y claro, y aparte, es que claro, si uno bucea, como tú decías ahora, Miguel, en la zona, y tiene ese permiso para hacerlo, pues se pueden observar cadáveres, es decir, bueno, los huesos más bien, de los pilotos y marineros que murieron ahogados, ya que, bueno, se han ido recuperando la mayoría de restos, pero todavía quedan decenas de huesos y calaveras por recuperar. Por eso decidí incluir este tema en el turismo DAR, porque evidentemente es un lugar que no deja de tener ese condicionante macabro y ese condicionante histórico a la vez, ¿no? Porque el turismo DAR, siempre digo, que no tiene por qué siempre ser tétrico, sino que puede tener ese condicionante histórico-cultural, y sobre todo si te gusta el submarinismo, pues hacer submarinismo en unos pecios como estos debe ser algo totalmente
apasionante.
Sí.
Miriam, lo curioso es que de esta historia no se conoce casi nada. Conocemos Pearl Harbor como si fuera el fin del mundo para los americanos, pero lo que hicieron los americanos con los japoneses no se conoce. 4.500 japoneses murieron, mientras que solamente 40 estadounidenses, según tengo los datos, perdieron la vida en ese asunto, ¿no? Y no es casi nada conocido.
Claro, yo siempre intento buscar siempre un poco la cara B de la historia, ¿no? Es decir, la historia que todo el mundo conoce, que se vendía a hacer Pearl Harbor, y después la cara B de la historia, que es qué es lo que hicieron también los americanos. Pero siempre digo que cuando hay una guerra, no solamente un bando sufre, sino en los dos hay siempre víctimas, y hay historias terribles, ¿no?, para contar en ambos bandos. Mira, si los siguientes quieren indagar un poquito más en esta historia, yo os recomiendo un episodio de la serie documental del mundo submarino del gran Jacques Cousteau.
Eso te iba a decir, ahí estuvo Jacques Cousteau, ¿verdad?
Exactamente, sí, porque este señor fue el primero en sumergirse en la Laguna Chuuk, fíjate, en 1970, es decir, solo 25 años después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que lo que se ve en ese episodio es increíble, porque claro, hoy en día han pasado muchos más años, hay mucho más coral, muchas más algas, etcétera, etcétera, pero claro, en esa época habían pasado solo 25 años. Entonces, si a alguien le interesara pues buscar un poco de información, es el capítulo que se llama El cementerio de los barcos perdidos, se llama así.
Tomamos nota. James Cameron también estuvo por ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que James Cameron ya, desde que estuvo con el Titanic, el hombre ya se ha aficionado al fondo del mar y va buscando todo tipo de reliquias submarinas, ¿no? Todo lo que puede encontrar. Pero sí, sí, este hombre, bueno, está, yo creo que totalmente enzarzado en buscar este tipo de restos. Pero bueno, a mí me gusta especialmente el capítulo de Jacques Cousteau, porque además, pues bueno, es un testimonio tremendo, ¿no? Es muy interesante, que evidencia, pues bueno, un poco de lo que hablábamos ahora, la locura de la que es capaz el ser humano en este caso, ¿no? Y al solamente haber pasado 25 años, es tremendo. Y aparte la voz en off que se utiliza, es una voz como muy calmada, muy elegante, muy es muy interesante. Yo de verdad os recomiendo, cuando lo vi este capítulo, me quedé enamorada de todo lo que vi.
Si queréis saber más, está en ese libro que estamos recomendando, Turismo Dark, ¿verdad, Miriam?
Sí, Turismo Dark, sí.
Vale, y si quieren, como yo, que me apunto a dar una vueltita contigo por Barcelona, ¿dónde se pueden informar para esas guías especiales que hacéis por la ciudad condal?
Claro, pues si quieren conocer un poco la ciudad de una manera diferente, pues nos pueden encontrar en internet en www.gobcnrutas.com.
Para que veáis que la gente que se dedica al misterio no es tan extraña como el arquetipo que nos han enseñado. Conocer a Miriam,
claro que sí.
Conocer a Miriam del Río. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso grande. Hasta prontito.
Chao.
En los últimos minutos nos vamos a ver las redes sociales. Rosa Rodríguez, nuestra compañera encargada de ello, nos lo cuenta. Buenas noches, Rosa.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien. La verdad que esta noche hemos estado muy entretenidos, los oyentes a través de las redes y yo.
Vale, decimos primero los ganadores.
Ha sido un tema...
Sí.
Sí, ¿Les ha interesado, para empezar?
¿Les ha interesado el tema de los ovnis que hemos tratado?
Pues mira, te puedo decir que ha habido opiniones encontradas, ¿no? Por un lado, un sector que, bueno, que se negaba a aceptar o se niega, es más, se niega a aceptar la teoría de las entidades biológicas, como por ejemplo Miguel Ángel Lázaro, pero luego una gran parte de oyentes que han visto muy interesante el planteamiento de Serac y que sí que consideran que es necesario un cambio de visión ahora mismo sobre
Perfecto.
El tema ufológico.
Por eso lo hemos querido dar y aportar esa serie de datos. Ganadores, casi nos vamos, sí.
Muchísimas también, antes de darte los ganadores, decirte que ha habido muchísimos oyentes con experiencias de encuentros ovni que se han puesto en contacto con nosotros y que nos han contado, pues bueno, que realmente ellos sí que han visto en los cielos
cosas
objetos
extrañas,
¿no? Identificados.
Perfecto. Dime los ganadores.
Así es, vamos a dar los ganadores de hoy, que son, tomamos nota, Diego Miguel Gómez Cañadas, María Belén Queiruga Rodríguez, José Andrés Núñez, Paqui Fuentes Martín y Belén Redondo Cebrián.
Perfecto, no tenemos mucho más tiempo para más. Te saludo. La semana que viene damos más informaciones de cómo va esa encuesta que estamos haciendo en Twitter, ¿te parece?
Recordemos, si quieres, Miguel, que ahora mismo la encuesta sobre la pregunta que hemos lanzado hoy a las redes, a Twitter, ¿has tenido alguna experiencia con un ovni? De momento es un 40% de síes, de personas que sí han tenido una experiencia con ovnis, y un 60% que dicen que no.
Bueno, que estén atentos, que todavía queda mucho tiempo y igual les pasa algo por ahí. Feliz semana, cuídate mucho.
Venga, feliz semana para todos.
Hasta prontito.
Hasta pronto.
Terminamos por hoy. Espero que os haya gustado estos temas que os hemos preparado. Nos van a servir para mirar los ojos con otras, para mirar el cielo con otros ojos y tratar de ver esa serie de cosas que por ahí se esconden. A seguir las normas de seguridad para parar esta pandemia, cuidaros mucho para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Y recordar que volvemos en 7 días. Os dejamos ahora con más, un poquito de música y a Hombros de Gigantes, el programa de ciencia de Radio Nacional. Volvemos en 7 días, cuidaros.